Argentinas las tiene él, sin lugar a dudas. Puede competir con algún entrevistador más. Si nos ponemos a pensar y hacer memoria, seguro vamos a encontrar tanto hombre como mujer. Pero lo que tenía Ginsburg era una facilidad para generar intimidad en entrevistas, qué sé yo. Recuerdo entrevistas a Maradona épicas, ¿no? De Ginsburg.
Y con esto me retiro. Saludos especiales, justamente.
Un día como hoy.
Un día como hoy. A Manuel Adorni.
No,
Alberto Samid.
¿Alberto Samud cumpleaños?
No, te estoy diciendo porque hoy es un día internacional de algo. Te estoy nombrando. Adorni, Samid.
De la carne.
No.
Del vago.
Del tuitero.
Ah, del tuitero.
Día internacional de los tuiteros. Samid, gran
El de
tuitero.
vago, estaba cerquita también, ¿eh?
Podría ser.
Si eran los dos. Bueno, saluda a los tuiteros.
Sí.
Bueno, genial. 11 de la mañana en la República Argentina, en todos lados son las 11, estaría sonando el gong, ¿eh? Mora y los Metegoles, haciendo pocas cosas hasta las 13, hacemos este programón en el aire de la U.
Une.
Une.
La señal transforma todo.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En marzo activamos el modo cumple. Esta semana aprovecha. Harina de trigo blanca flor leudante por un kilogramo, 1.249 pesos. Puré de tomate Noel por 520 gramos, 649 pesos.
Vigencia del 9 al 15 de marzo y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea
Oficina Comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia Provincia.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad.
ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que pensás suena en la radio.
Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo.
Agenda nuestro WhatsApp.
221-508-2447.
Decí
lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97.1.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Evita ser víctima de estafas. Recuerda que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresa a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Somos Amigos con Pileta.
Amigos con Pileta.
Aunque no tengamos.
Hasta la una.
No voy a desviarme de intentar seguir haciendo lo que siento. No creo que rendirme se convierta en una posibilidad. Me da mucha pereza seguir siendo parte de ese viejo cuento. Poder cambiar de rumbo forma parte de mi personalidad.
A veces tengo mucho, 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 mucho miedo de perderte. Y a veces me confundo los conceptos con total normalidad. No creo que lo que nos pase sea solo una cuestión de suerte. Y aquí mi mecanismo de defensa contra toda hostilidad.
Thank you.
Amigos con Pileta.
Amigos con Pileta.
Por la UNED.
Sé que esperaría que fuera hasta que tengas tiempo para mí. Si te cruzo alguna noche, soy consciente, es probable que te vayas sin mí. Pero quizás en un momento, cuando te canses de todo y salgas a fumar, yo podría acercarme y arruinar ese instante al decir te amo. En tus ojos el cansancio de otra declaración de amor que vas a rechazar, pero esta no es igual a todas las demás, yo lo digo. Cada día en el espejo las palabras más perfectas para vos. Lo mejor espero a verte y con algo de suerte estaremos a solas las dos. Momento ideal, tu mano cerca de la mía y las estrellas presenciando.
Estás en el verano de la UNE.
Amigos con Pileta.
Que conté.
Canta un Muerto Más. Hace un ratito escuchábamos a la reina de Nina Suárez haciendo Te Amo. Me encanta Nina Suárez. Si no la fueron a ver nunca, háganlo, porque Nina es una verdadera crack. Che, tenemos invitada en piso hoy aquí en Amigos con Pileta.
Hace rato que no había una invitada a piso.
Es verdad. Tenés razón, no lo había pensado. Así que la recibimos como se merece. Ella es licenciada en comunicación audiovisual, es docente y vamos a hablar de cosillas que ha trabajado, que ha laburado. Estoy hablando de Betiana Burgart, que la recibimos con un aplauso, claro.
Ay, muchas gracias, qué linda bienvenida.
¿Cómo
andás?
Muy amable.
Muy bien, por suerte.
Bueno, te dedicás a las artes visuales.
Sí. Audiovisuales.
Audiovisuales, sí. Claro, está buena la aclaración. mira, voy a arrancar en la génesis. ¿Por qué? ¿Qué se te dio?
Bueno, yo empecé...
¿Mil años? ¿Hace cuánto?
Hace muchos años, sí. Porque bueno, tengo mis edades, pero...
Bueno, ¿quién no?
¿Quién no? ¿No? Pero yo arranqué primero en la parte más de comunicación, sí. Porque yo vengo de Pigüé, entonces en Pigüé tuve la posibilidad de trabajar desde muy chiquita en lo que eran radios FM en esa época.
Que las FM de los lugares son fundamentales.
Son fundamentales, sí. Y además porque, bueno, tenía como un... En ese momento era como hasta extraño que las personas jóvenes pudiéramos acceder, porque
claro.
Era la radio era como para gente más grande, más experimentada.
Claro.
Yo era, apenas tenía 13 años y, bueno, me abrieron esa puerta.
¡Qué lindo!
Y es hermoso. También escribía para el semanario. Entonces empecé como desde el lugar de la comunicación.
¿Ya a esa edad?
A esa edad, sí. Allá no hay diarios, sino que había semanarios. Es decir, se salía la impresión por semana.
Claro.
Y yo hacía una columna para adolescentes.
¿Mirá?
Sí, esas cosas de...
¿Y de qué hablabas?
Y hablaba de cosas que nos pasaban a las personas que sentíamos, o había temáticas por ahí que nos atravesaban, entonces también nuestra opinión, ¿no? Como desde ese lugar, una osadía.
Bueno, pero ya se nota que de chica tenías
me gustaba
algo,
eso,
claro.
No sé si por ahí sucede en otros lugares, pero en las ciudades más pequeñas de la provincia de Buenos Aires, vos sabés hacer algo, parece que supieras hacer un montón de otras cosas,
claro.
¿No? Entonces, bueno, como yo escribía poesía, ahí me empezaron a llamar para trabajar como locutora, por ejemplo, en la rural, donde decía las vacas, las ovejas, nada que ver, pero bueno, todo parecía lo mismo.
Claro.
Ahí también, bueno, pude hacer algunos proyectos sobre cooperativismo con la cooperativa eléctrica, que en las ciudades, muchas ciudades bonaerenses, la cooperativa eléctrica además es la que tiene el canal.
Claro.
Entonces, digo, porque a veces son cosas que por ahí en ciudades más grandes no se ven, pero
claro.
Que en la provincia de Buenos Aires son muy comunes. Entonces había un concurso que era para canales y que pertenecían a cooperativas eléctricas sobre cooperativismo, y bueno, y ahí empecé a picar esa cosita del audiovisual. Porque ahora, por ahí, es muy fácil tener un celular, una compu, pero en mi época llegar a editar era muy complejo, ¿no? Poder acceder a una cámara o algo. Entonces, lo que más tenías a mano era la parte sonora por ahí,
claro.
La radio.
Y, qué lindo lo que decís.
Sí, y yo siempre digo que yo vine acá, estudié en el ISER, soy locutora nacional. Y
¿en el ISER de acá o en Capital?
En el ISER de acá, sí.
Muy bien.
Sí,
el señor es docente, Emi Acuña es docente del ISER, así que...
Ah, bueno, mira, somos personas ISER.
Personas ISER, sí.
Y cuando terminé, bueno, siempre tuve la posibilidad de trabajar. Entonces, pero me tocó trabajar mucho en televisión. Y yo sentí en un momento que me gustaba la parte comunicacional,
sí.
Pero necesitaba o me llamaba mucho el impulso de contar historias. Y yo sentía que que tenía como esa preparación más autodidacta en ese sentido, pero que no me alcanzaba porque sentía que tenía como un límite. Entonces empecé a estudiar otra carrera, que es en la Facultad de Artes, donde se estudia, en ese momento mi título, por eso es Comunicación
sí.
Audiovisual, pero ahora se llama Artes Audiovisuales.
Artes Audiovisuales.
Y para quienes por ahí no sepan, esa carrera fue pionera en América Latina de audiovisuales. Fue la primera escuela de cinematografía, la de La Plata, en toda América Latina en su tipo.
Angeloso,
así que
total.
En 1955. Así
claro.
Que estamos... Así que bueno, con todo ese background me enamoré del audiovisual y acá estamos. Así que
estamos...
siempre digo que hay una carrera que la busqué yo y otra que me encontró.
Y me gustaría... Bueno, dijiste, una de las primeras cosas que hiciste fue para medio generacional, para
sí.
Una parte que por ahí no tiene tanta voz, Y uno de tus laburos es para las infancias, y recién hablábamos fuera del aire, a mí me parece siempre tan atractivo trabajar y pensar cosas para las infancias. ¿Por qué fuiste ahí? Estamos hablando de Cose Mandinga.
Sí, Ligüen Cose Mandinga.
Ligüen Cose Mandinga.
Por ahí.
Lo estamos viendo. Después, perdóname que te interrumpa.
No, por favor.
Cuando terminemos acá, esto se sube a YouTube, así que la gente va a poder chusmear ahí lo que también estamos viendo acá.
Y para quienes tengan ganas de ver la serie, sí, se puede ver en Pacapaca,
claro,
en el YouTube de Pacapaca. Todavía no lo sacaron, así que
crucemos los dedos.
Porque está difícil la situación.
Ay, sí.
Por ahí está lindo saber de dónde se originan estos proyectos, porque me parece que, bueno, ustedes también vienen de la parte universitaria, sí, o tienen contacto con eso, pero nosotras en las universidades somos casas productoras.
Claro.
Y generamos muchísima cantidad de proyectos que después se convierten en fuentes laborales. ¿Por qué? Porque muchas veces se piensa, ah, vos querés contar historias. Bueno, nosotros no contamos historias, sino que también generamos trabajo. Por ejemplo, Ligüen fue...
Qué lindo lo que decís.
Y por más en este
momento,
a veces
no se ve, no se visualiza.
No se visualiza. Por ejemplo, con este proyecto se le dio trabajo a más de 100 personas. Claro. Y una de las premisas que teníamos con las compañeras y compañeros del proyecto era primero priorizar personas que vinieran de las universidades públicas,
claro,
especialmente de la región. ¿Por qué? Porque una desventaja que tenemos acá estando en La Plata es la cercanía con CABA.
Con Buenos Aires, sí.
Entonces, muchas veces, muchos de los subsidios, proyectos o cosas que suceden quedan en manos muy reducidas, ¿no? Entonces, es importante entender también que, bueno, tenemos como cierta desventaja a pesar de la cercanía. Entonces,
claro,
cuando llegamos y hacemos proyectos de estas características, está bueno también que pensemos en dar trabajo a la gente que nos rodea, que se formó con nosotras o nosotros. Ligüen nació, fue muy lindo porque nació en el marco de Extensión de la universidad. Para las personas que no saben, Extensión es como el puente que tiene las universidades con la comunidad. Yo durante muchos años di talleres y cursos desde para las infancias hasta para gente adulta de todas las edades, de animación, de edición de video, de cine, etcétera. Y ahí se armó como un microclima precioso, muy interdisciplinario. ¿Por qué? Porque a veces las carreras no pueden abordar todo, entonces en esos espacios de encuentros se puede abordar cosas que por ahí en las carreras por cómo están dadas o por la cantidad de estudiantes no se pueden abordar. Así que se nos ocurrió en el 2016, estábamos un poco tristes por la situación y el contexto, entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para que esto no nos bajonee y poder generar algo desde la esperanza, desde la...
¿Cómo
desde
no quedarnos en la queja ir a la acción?
Exactamente.
Muy lindo.
Y pensábamos a generar un proyecto que sea para las infancias, que genere identidades sonoras y visuales. Porque no sé si a ustedes les ha pasado cuando escuchan a una niña o un niño que muchas veces utilizan palabras extranjerizantes. Conocen más.
Tiene niños.
Claro, es tremendo.
Tremendo.
No solamente que te hablan en neutro.
En español, mexicano.
Sino que además conocen más la fauna, la flora, la historia de otros países que la nuestra. Y
terrible.
Sinceramente, si no conocen nuestros espacios, nuestras historias y demás, ¿cómo van a querer a su país? ¿No? Es un poco, esa fue como la premisa nuestra. Entonces lo que hicimos.
Y más que venía, hablás 2016, gobierno Mauricio Macri, recordada conferencia de prensa cuando habló de nuestros orígenes, que Macri piensa que Argentina proviene solamente de los españoles, ¿no?
Es un poco la línea que tenía. ¿Cómo se llamaba el dibujito principal de Pacapaca? Que ahora se me fue.
Zamba.
Zamba, claro, un poco en esa línea.
Claro, exactamente. Lo que tenía, en este caso, Ligüen, era que no queríamos perder por ahí la cuestión más mágica de imaginación. Entonces, claro, lo que hacíamos era, utilizando como premisa los mitos y leyendas populares argentinos, especialmente las que se pasaban oralmente,
sí,
de generación en generación. Luz Mala, por ejemplo,
claro.
Ligüen significa luz en mapuche, entonces ahí ya desde el nombre hay una cuestión discursiva muy potente en esto, en sintonía de lo que vos
decías.
¿Y ya
tenías,
¿no?,
la idea cuando arrancaste a pensar Ligüen, ya la tenías de otro momento de tu vida o ahí fue que se pusieron a laburar y nació el proyecto?
teníamos ganas de hacer algo.
Sí.
Entonces, a mí se me había ocurrido que podía ser, porque siempre estábamos, bueno, yo soy de Pigüé, que es una zona rural, pero sí, también he vivido en el campo, y siempre esa cosa de que enigmática es la luz mala, ¿qué sucede?
Sí. Sí.
La idea era justamente trabajar desde ese sentido con una luz mala que no es tan mala. No vamos a spoilear mucho, pero bueno, la cuestión es que es una lucecita que aparece en los momentos difíciles. Uh-huh. Y a partir de eso vamos recorriendo diferentes lugares de la Argentina. De hecho, es un proyecto transmedial que después, si quieren, les desarrollo un poquito más, pero en la serie cada capítulo es un lugar distinto. Uh-huh. Hice, por ejemplo, el primero es un recorre la llanura pampeana, pero es parte de la provincia de Buenos Aires, con la pampa, el campo, ¿no? Bueno, ahí es lo que se tratamos de trabajar, es esta cuestión, recién salíamos de la pandemia, porque bueno, la serie justamente se hizo en época de pandemia, entonces tiene un montón de otras cuestiones. Imagínate, la empezamos a desarrollar en el 2016, claro, y la estrenamos en el 2023.
Un laburazo.
La cantidad de años.
Yo siempre pienso eso, ¿cómo has? Siempre me genera mucha admiración y mucha intriga el cómo pensás algo así.
A largo plazo.
A largo plazo, ¿para quién? ¿Cómo, entendés? Ponerte en la cabeza del que lo está recibiendo, desde una obra de teatro a una película.
Yo soy actor, Betty, por eso me señalo.
O un dibujito, digo, ¿qué cosas tenés que evaluar a la hora de escribir? En este caso, para nenes, entiendo que era más o menos de los 5 a los 8 años apuntado.
Son más para más peques,
más
todavía.
Chico, todavía.
Al principio sí lo pensamos para más grandes, y después ahí sí la gente de Pacapaca nos ayudó mucho a encontrar un target, porque que es para las primeras infancias, de 2 a 5 años la serie, pero el proyecto abarca mucho más, porque también hay cosas en realidad aumentada, cuestiones, maquetas en videojuego, bueno, ahí, ahora estamos pensando a futuro. Vamos a cruzar dedos.
Seguimos cruzando dedos.
En una posibilidad para hacer una obra de teatro. Digo, hay como una.
Estoy, en ese estoy.
Dale.
Si me llamás, estoy.
Porque aparte, bueno, la idea es que sea bien interactiva, que tenga como un montón de cuestiones de texturas, que sea, bueno, que tenga mucha accesibilidad, ¿no? Bueno, y ahí ampliamos el target también etario.
Claro.
Pero justamente lo que tiene la serie es que te abre puertas para conocer diferentes lugares de la Argentina. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 1 conoces la llanura pampeana, en el segundo se trata sobre la sequía en el río Paraná, el tercero sobre el bosque de Bariloche.
¿Cuántos son?
Son 10 capítulos de 13 minutos.
Bien.
Y donde la música, por ejemplo, también es un condimento muy importante a cargo de Lolo Micucci. Y quiero responder un poco lo que vos me preguntabas, ¿cómo sostener? Primero, creo que lo que hay que pensar es que esto no puede ser si no es colectivo. O sea, esa cuestión individualista de yo abro mi obra, bueno, eso no existe si querés tener un proyecto a largo plazo, y además porque es muy aburrido, ¿no? Es como una especie de monólogo y demás que en lo personal construimos desde otro lugar. Y segundo, bueno, me parece que lo más importante, además de ser colectivo, es tener la posibilidad de tener financiamiento, por eso la cuestión del Inca, bueno, en este caso de Renacer Audiovisual, que era algo que ya no está más, pero que era del Ministerio de Cultura, que es una vía que se abrió para justamente que en la pandemia las personas que se dedicaban al audiovisual pudieran trabajar. Ni hablar de los medios públicos, como en el caso, si no tuviéramos en pantalla como Pacapaca, este proyecto no tendría cómo verse. Entonces, está bien que hagas y que produzcas, pero también es importante la distribución y la exhibición.
Total. Lo dice Betiana Burgrad, ella es licenciada en comunicación audiovisual. Vino a contar un poco el laburo que hace, bueno, a partir también de Ligüen, Cosa de Mandinga y otras cosillas más.
No, sigo indagando. Ya que tengo a la detrás de escena, entender. Dale.
Para eso estamos.
Pensás, digo, bueno, tengo esta idea.
Sí.
Vos sos la principal. ¿Cuántas personas trabajan con vos en esa idea? Una vez que más o menos ya está terminado, decís, se lo muestro a chicos. ¿Quién ve el proyecto, digamos, el trabajo terminado que dice, esto está ok?
Esto ya está.
¿Va bien? ¿Les gustó a los nenes? ¿O va a gustar? ¿Cómo es eso?
Bueno, esto fue un proceso que fue, como comenté, largo, donde tuvo varias etapas. Nosotros lo que hacíamos, teníamos un taller para las infancias de animación, de efectos especiales y de cine. Entonces, que ahora ya están estudiando las carreras universitarias, ¿no? Así que imagínate todo lo que pasó. Nos ayudaba mucho a ver qué se entendía, qué no se entendía, cuál era el target. Por ejemplo, a mí se me ocurrió que fuera de La Luz Mala, ¿no? Que eso era como la idea principal. Sí. Pero después el nombre lo tuvo otra compañera. Después la del diseño de personajes fue gente de artes visuales, ahí sí, ni hablar los espacios, la música lo mismo, gente que venía más de la parte sonora, por eso digo lo colectivo, ¿no? Entonces fue como un poco eso. Y después lo que nos pasó, que nosotros llegamos con un proyecto, primero presentamos en una etapa de desarrollo que abrió el Inca en el 2016, que era para series web. Así empezamos, digamos. Entonces, siempre tratamos de que cada etapa tuviera mínimamente financiada. No nos pagaba todos los sueldos, pero nos permitía no tener que poner nosotras y nosotros plata. Esa es la verdad, ¿no? Porque a veces es bastante difícil sostener eso también. Total. En el tiempo. Eso nos permitió estar en el catálogo del Inca durante muchos años y tener lo que se llama un teaser y una biblia, que es como una super carpeta donde están todas las historias, los bocetos y demás, para poder presentar y buscar financiamiento para hacerse. A partir de ahí lo desarrollamos como una tesis. Entonces ya la evaluación, la mirada, ya también nos ayudaron docentes de la facultad, que fueron nuestras tutoras y tutores, fueron los jurados, fueron compañeros y demás, donde pudimos expandirnos a pensarlo transmedialmente. Entonces era una maqueta de videojuego, eran cuestiones en realidad aumentada, de hecho lo pudimos presentar, todo ese universo. Y después pudimos presentarnos en varios pitch, porque la verdad que circuló mucho por Latinoamérica este proyecto. Pero siempre quedábamos en segunda instancia. Entonces nunca llegábamos a tener esa posibilidad de... Sí. Fuimos a Ventana Sur, a clínicas. Ventana Sur es un mercado muy importante que hay acá en la Argentina. Lamentablemente cada vez más excluyente, pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, es una ventana interesante que a nosotros nos permitió, por ejemplo, corregir algunas cuestiones. Claro. Había un detalle que no nos habíamos dado cuenta. Nosotros trabajábamos con animación 2D y 3D, pero mayoritariamente 2D. Lo que pasa es que nos habíamos enamorado de un personaje que estaba en 3D.
Claro.
Y por ahí eso hacía que justamente siempre quedábamos en segundo lugar, no nunca en primero. Entonces por ahí esas devoluciones, ¿no? De esas correcciones hicieron que pudiéramos pulir eso y nos eligieran para Renacer Audiovisual. Que Renacer Audiovisual era un concurso que era regional, pero también federal. Nosotras y nosotros, por el estilo de proyecto, nos presentamos en federal. Entonces competíamos con todo el país.
Claro.
Y de ahí elegían solamente 5 proyectos, entre los cuales fuimos el único de una universidad pública.
Qué bien.
Y lo que sucedió ahí, que bueno, ya paca a paca fue un poco nuestra corrección.
Claro.
Nos corregían en la instancia del guión, en la instancia de los animatics, que es como si fuera un prearmado más tosco que el armado final, audiovisual. Y porque en animación, a diferencia que la acción real, especialmente cuando en algunas técnicas como la digital, que es todo animación, recién lo podés ver terminado al final. Entonces todo el tiempo vos tenés que imaginándote, entonces tenés que pensar distinto, pensás como en capas, ¿no? En capas de sentido. Entonces vos tenés que imaginarte cómo sería ese plano. Es muy complejo, pero a su vez muy alucinante.
¿Cómo está la cosa hoy, Betiana?
Y está difícil, bueno, yo no sé.
Porque vos hablas de laburo a 100 personas, hablas de financiamientos, hablas de, bueno, de la universidad que hace 2 años está prácticamente desfinanciada. ¿Cómo está producir hoy?
Bueno, está difícil. Yo me gustaría por ahí contextualizar,
sí,
porque me parece que la militancia también es importante.
Total.
Yo pertenezco, porque también hago documental, yo pertenezco a la RAD, que es una red argentina de documentalistas, que es como la red más federal. O sea, son personas que desde sus provincias hacen audiovisuales. Dice documentalistas, pero también integran personas que hacen animación, que hacen ficción, aunque mayoritariamente empezamos por ahí desde el documental. De hecho, yo también empecé con el documental. Y con la RAD, yo estoy como una de las delegadas junto con otra compañera que se llama Zanotti de Misiones, en la mesa documental, que somos quienes vamos a pelear en el Inca por justamente el financiamiento, así que estoy bastante enterada de eso. Pero además, hasta el año pasado fui delegada acá de Cine Regional, sí, donde peleamos durante muchos años junto con otros compañeros del Movimiento Audiovisual Platense, que también pertenezco, de la Ley Audiovisual Bonaerense, claro, que se aprobó el año pasado, ahora está en proceso de reglamentación.
Es muy necesario que salga, ¿no? Que se termine de reglamentar.
Sí, venimos peleando del 2017 por la ley. O sea, primero porque no es solamente una ley que nos protege en montón de sentidos.
Pará, y de 2017 era ese pensamiento de una ley federal y después la terminaron regionalizando
no,
en la provincia.
No, porque ley federal ya existe del 94.
Bueno, existe pero se mucho intentó antes, modificar.
Se intentó modificar, pero en realidad lo que estamos peleando es que además de la ley nacional, que quedó un poquito viejita, sí, que es del 94, pero que se metió ahí, y que lo que nos permite ahora sostener algún tipo de financiamiento, aunque hay que actualizar, que es lo que vos decís, intentó. Muchas de las provincias tienen sus propias leyes.
Claro.
De hecho, cuando empezamos a pensar en 2017 en una ley audiovisual, quienes nos ayudaron fueron las personas de Misiones y de Córdoba, que fueron pioneras en sus leyes, con diferentes perfiles, pero fueron pioneras. Y acá en la provincia de Buenos Aires, ¿por qué necesitamos una, digamos que, bueno, está en reglamentación y ojalá que salga? Porque está muy difícil el tema del financiamiento, claro, y por ahí las personas dicen, pero con todas las necesidades que hay, ¿por qué vamos a financiar? Primero y principal, para que, por ejemplo, las niñas y los niños nos hablen en otro lenguaje que no sea el nuestro.
Claro, sí, para fundamental, que... mira, parece... básico.
Claro, para cuando vos navegues en internet no sean las corporaciones, los algoritmos y demás que te hagan pensar en problemáticas que no son tuyas y que vos creas que tu mundo es igual a una persona que vive en Norteamérica, en Europa, o no, acá tener una cuestión más situada. Otra también es que lo permite, digamos, el audiovisual contar nuestras propias historias. Claro. Esa cosa que vos decís, ¡ay, me emociona! O saber que conoces ese lugar, que creo que nos pasó mucho, y lo voy a mencionar porque por ahí tiene una difusión que por ahí otras producciones no tienen, que fue El Eternauta.
Claro.
Que tomaran mate, que jugaran al truco. Por ejemplo, muchas de las personas... a mí me pasó que con una serie de animación de La Rioja tuve la oportunidad de proyectar a Ligüen en La Rioja con esta serie, que es de Eve Estrabú, que es de la directora de cine de La Rioja, y en escuelas. Y lo que pasaba era que las niñas y los niños riojanos estaban sumamente felices porque hablaban como ellos, tenían su tonada, sus increíble palabras. Entonces me explicaban qué era la chaya, me explicaban todo, porque claro, bueno, si nosotros, digo, si vamos a construir, me parece que es una época donde hay que construir mucha comunidad, muchos lazos.
De acuerdísimo.
Y el audiovisual es fundamental, porque si en el audiovisual se bajan otros discursos, otras historias y demás que nos fragmentan y no nos unifican, que no nos hacen sentir que somos parte de algo, es muy difícil.
Muy difícil. Betiana, muchísimas gracias. Me quedaron un montón de cosas por preguntarte, pero bueno, así es la radio también. Gracias por, bueno, traer la historia. Se puede ver en Pacapaca. Esto es importante. Todavía se puede ver.
Y me gustaría también hacer un chivo de plataforma gratuita que tiene la provincia de Buenos Aires, que se llama Bafilma. Ahí hay otro, hay un documental mío que se llama Los Ojos de la Memoria.
Eso, me quedó ahí, que lo vi. Epecuén es un lugar que me fascina por la historia, por el... Bueno, porque es de una peli casi, es una peli
es
entera.
Una peli, pero además, bueno, esa
¿está
peli
ahí en Bafilma?
Está en Bafilma, gratuita, pero además es cuando recién empezó a bajar el agua, que ahora está totalmente distinto. Sí. Yo fui el año pasado y es otra cosa.
Está diferente, sí.
Pero además, además de pasar el chivo personal y propio, les pido disculpas por eso.
No, al contrario.
Me gustaría que también las personas vean la cantidad de material audiovisual que hay ahí de toda la provincia de Buenos Aires. Hay mucha gente de diferentes lugares, incluso más alejados de acá, que están haciendo audiovisuales con vecinos, de forma autogestiva. Bueno, hay un montón de personas con proyectos que son maravillosos y que muchos de esos proyectos se pueden ver ahí. Entonces me parece que está lindo eso
me
también, ¿no?
Pensar,
para conocernos.
Bueno, ahora que está la peli de Lucrecia Martel y que ella está haciendo mucha prensa y hablando mucho en medios, bueno, la importancia, ella destaca mucho la importancia de lo regional y Bafilma tiene eso, que es una plataforma, uno, libre y gratuita. Si tenés una compu, podés ver una cantidad de material de la provincia de Buenos Aires, de creadores bonaerenses, que está Lleno.
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 Y eso más que nada porque hay como una falsa ilusión de que acá no se hace nada, que todos hacen cava. No, no, no. El que cava tenga el megáfono,
sí,
que tenga la visibilización. Porque, ¿qué pasa ahora? Siempre fue muy concentrado, que es una de las peleas que hemos tenido siempre con, que tuvimos, perdón, con el Inca, que el Inca nos ha facilitado hacer nuestros proyectos, pero algunas personas, ¿no? No,
claro.
Masivamente estaba concentrado en cava. Entonces, siempre peleamos para que sea más federal. Ahora, eso no significa que hay que resguardarlo al Inca, porque
total,
es la posibilidad de poder contar estas historias. Ahora, diciendo esto, me parece que hay, por eso lo de la ley audiovisual es importante para el financiamiento regional, pero también se produce de muchas otras maneras, y hay montones de producciones, y hacemos montón de cosas. Lo que pasa que a veces nos faltan pantallas, y ahí los festivales son muy fundamentales.
Total.
Entonces, un festival no es solamente para mostrar y para que te premien, no, es un lugar de encuentro, pero también son nuestras pantallas. Porque muchas veces las plataformas, lo que sucede es que tienen mucha concentración en algunas directoras, directores, por ahí más reconocidas. Para la gente que recién empieza, es muy difícil poder llegar a esas pantallas, ¿no?
Total.
Entonces,
total,
bueno, eso, resguardar los festivales, las plataformas como Bafilma, y ojalá que en la ley audiovisual bonaerense haya más financiamiento para las personas que vivimos en la provincia de Buenos Aires y que, bueno, no vengan de cava para estos lugares.
Gracias, Betiana. Un gustazo,
por favor. Gracias,
un gustazo
a ustedes.
Betiana Burgart, pueden encontrar este laburazo de Empaca Paca, pueden encontrar su otro trabajo sobre Epecuén, que se llama En los ojos de la memoria. Está todo ahí en Bafilma, libre y gratuito, háganlo, métanse, hay un montón de producción audiovisual en nuestra querida provincia de Buenos Aires. Gracias nuevamente.
No, gracias a ustedes.
Hasta las 13 hacemos Amigos con Pileta, quédense que queda muchísimo más.
Te dejan a pie, siempre sabes lo que querés, aunque vos te olvides, te dicen dónde estás y dónde vas a estar. No vaya a ser que no escuches y después patines. Son toda tu verdad, son lo que ellos son, sos la mitad de lo que dices y el doble de lo que no. Huelen tu malestar, ladran si lo negas. Y aunque no suene bien, aunque sean chabones, a veces los amas más que a tu mujer. Son mis copias, la razón de mi estadía en esta mierda que he montado es llamar la trote. Son piqueteros del dolor, comida para tu motor. Saben que vos sabes, que ellos saben también todo lo que vos no querés. Que ellos sepan que sabes, son toda tu verdad. Sos lo que ellos son, sos la mitad de lo que dicen y el doble de lo que no. Huelen tu malestar, ladran si lo negas. Y aunque no suene bien, aunque sean chabones, a veces los amas más que a tu mujer. Son mis comidas, la razón de mi estadía en esta mierda que hemos dado el llamar la a la eternidad.
Somos Amigos con Pileta.
Amigos con Pileta.
Aunque no tengamos.
Hasta la una.
Oh,
@laUneOK.
Nos vemos en Instagram.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Empezó la especial renovación en Sodimac. Hasta el 31 de marzo remodela tu casa con hasta 30% off y 6 cuotas sin interés en sanitarios, cabinas de ducha, vanitorios y griferías, pisos, pinturas, termotanques, aberturas y más. Te esperamos en Sodimac.
Para más información o limitaciones aplicables consulta en www.sodimac.com.ar.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademecum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
¿Cómo conseguir amigos con pileta? No sabemos.
Pero nos interesa.
221-508-2447.
¿Pueden dejar que la naturaleza los venza o ustedes pueden vencer a la naturaleza?
Amigos con pileta.
Este programa va así, hoy, pingui, 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 pingui. Día jueves, tenemos un montón de cosas. Y en ese
tobogán
del
weekend.
Sí, es día tobogán del weekend, diría Javi Taxi. Que teníamos un mensaje, ¿lo escuchamos el mensaje de Javi?
No lo escuchamos hoy.
Bueno, después lo escuchamos. Y como una cosa lleva a la otra, como una victoria llama a otra victoria, un momento llama a otro momento.
Un buen momento llama a otro buen momento.
Eso, un buen momento llama a otro buen momento. Y este buen momento... la tenemos a Sol Santa Lucía.
Muy bien, ¿cómo andan?
Casi locutora.
Casi locutora,
casi
chicos,
colega, casi locutora nacional.
En mayo rindo la habilitante.
Bien.
No, la voz de locutora que tenés.
Ay,
es...
¿Compañera o compañero rendís habilitante?
Con una compañera.
¿Con una compañera? ¿Querés mencionarla?
Sí, Constanza Celaya, le mando un beso gigante que hoy mismo nos juntamos.
Constanza. Ah, hoy se juntan a ver el programa y todo eso
y
que tienen que hacer.
Tenemos que ponerle onda porque el verano fue duro.
Hay que rendir radio y televisión, las dos cosas.
Exactamente. Me dijeron que tele igual lo vamos a hacer grabado.
Se graba, sí, se graba.
Así que estoy contenta.
Y radio ahí con los veedores hace programa, pero bueno, ahí ya tiene experiencia ustedes.
Sí, obvio.
Bueno, ¿qué nos trae en el día de hoy, en este jueves nublado?
Antes de comenzar, quiero decir un mensajito a la gente.
A la gente.
Porque la semana pasada me mataron por las redes sociales. Yo quiero decirles que les hice viral un video que subieron mío, un reel, porque tuve una equivocación. Dije montañas en vez de montes en Chaco. Perdón, gente. Pero gracias.
¿Te hatearon? Se sí, vio mucho.
Me hackearon bastante, pero gracias, porque nos hicieron virales el video.
Sí, sí, se vio un montón.
Sí.
Pero en los comentarios bravos, ¿tuviste comentarios bravos?
Sí, pero lindo, a mí me gusta.
Está bien. Que sí. Es que la gente participa.
Sí, y había gente que decía, en realidad lo que te molesta es lo que se equivocó o que está defendiendo a los indígenas. Bueno, me gustó mucho.
Muy bien.
Sí, bueno, hoy...
Tomá pa' vos.
Tomá pa' vos, pero bueno, quería aclararlo porque todos nos podemos equivocar.
¿Sabes qué? Hace como un mes que no la veo.
Más.
Ah, porque no estuviste.
Justo los dos jueves que vino, no estuve.
No estuviste.
No,
bueno, arrancamos.
Está bueno lo que decís, que por ahí la gente es brava con algunas cosas y con otras no.
Muy
¿no?
bravas, muy bravas, sí. Y quería asumir mi equivocación, porque claro, en el momento uno acá está con la cólera, el habla y se va y se puede confundir.
Total, total. Y aparte, como siempre decimos, de los errores se aprende. Ay, y, sí, y es un nuevo aprendizaje.
Totalmente.
Bueno, bueno, todo suyo.
Ahora sí, les traigo un caso que fue en su momento muy polémico, sucedido en el 2003.
No hace tanto.
No hace 2003. Tanto. Exactamente, pero que hoy ya no se habla tanto y yo se los traigo para recordarlo. Dale. Enmarcado justamente en lo que es el 8M que acaba de pasar y los 50 años del golpe de Estado. Ustedes me dirán las dos cosas. Bueno, sí, este caso tiene un poco de todo. ¿Por qué? Les voy a contar que en 2003, en la provincia de Santiago del Estero, durante la gobernación del caudillo Carlos Juárez, no sé si lo recuerdan, hubo el asesinato de dos jóvenes que, un dato muy particular, las chicas no se conocían entre sí, no tenían gente en común, no iban a la misma escuela ni vivían en el mismo barrio, pero aparecieron muertas en el mismo descampado a tan solo unos metros de distancia. Y lo que tiene de particular este caso es que involucra a los hijos del poder, como siempre, y como este caso... Sí. Fue quedando en la nada misma.
No, perdóname que te interrumpa.
Sí, por favor.
Comentaba la cobertura que hizo C5N el día de el 8M, que fue el lunes, el 9, las grandes movilizaciones, y justo un testimonio que tomaron ahí era en la ciudad de Buenos Aires, pero era un testimonio de una persona que era del norte y decía: nosotras en el norte estamos desprotegidas y a merced del poder. Y lo dijo tan claro y mencionó un montón de casos.
Totalmente.
Y que siguen ocurriendo, ¿no? Vos vas a remitirte al 2003, pero de 2003 a hoy, creo que, bueno, está también el caso emblemático de María Soledad Morales, que también corresponde al norte de nuestro país. Digo, ¿cómo el poder calla las voces y cómo el poder hace que estos casos sigan ocurriendo?
Y como el caso de Cecilia, que no hace tanto tiempo pasó.
Exacto.
Todos estos casos justamente están relacionados por estos hijos del poder. Lo más atroz de estos asesinatos no fue solamente que las asesinaron, sino también que fueron torturadas, fueron violadas y fueron arrojadas a los animales en un zoológico privado. Muy fuerte. Terrible. Y involucra a un ex jefe de inteligencia de la provincia de Santiago del Estero, que ahora igual les voy a ir nombrando parte por parte, así que si ustedes se pierden o algo, me dicen y yo
repito.
Voy a ir mirando la información para no perderme de nada. Estamos hablando del caso de Leila Nazar y Patricia Villalba, que fueron encontradas a pocos metros de distancia. La primera había desaparecido el 16 de enero de 2003.